más noticias en nuestra web crc891.com. Síguenos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Con todo el análisis de cuál
queridos amigos, hoy miércoles de Verdades Ocultas, un miércoles más. Quisiera empezar, Iván, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado. Hace 15 días despotricamos aquí contra las autoridades del Ministerio Público de Obras Públicas y Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Duramos hora y media para llegar aquí. Y hoy llegamos 25 minutos antes, lo que significa que hicieron bastante bien el trabajo. Es decir, yo, así como criticamos hace 15 días, hoy tengo que reconocerles que la fluidez del tránsito de toda la carretera de Santa Ana, ¿verdad? Hoy tenemos el privilegio de tener a una figura importante en los últimos días, que es don Cristian Bulgarelli, muy renombrado en sus relaciones contractuales, en su relación profesional con el BCIE, sus roles con el gobierno, con el presidente Chávez, y de verdad que hay muchas verdades ocultas para tratar de ver qué es todo lo que hay detrás de estos temas que están trascendiendo a la prensa, lo que ha dicho doña Natalia Díaz, lo que dicen las autoridades de gobierno, lo que dice el BCIE, y creo que es una excelente oportunidad también para que don Cristian pueda exponer su verdad. Así es, don Iván, debo reconocer que esto fue una iniciativa excelente, don Iván, ¿verdad? Y un gusto tenerlo aquí, Cristian.
Gracias, señor.
Mucho tiempo de no verlo.
Sí, ustedes son viejos conocidos, ya me di cuenta. Cristian, bueno,
casi 15 años.
Casi 15 años. Bienvenido.
Gracias.
Así como dice Luis, pues independientemente que tengamos un programa de radio para emitir nuestras opiniones sobre diferentes temas, no podemos estar ajenos a los temas del momento, y quieras o no, pues usted es un tema del momento, ¿verdad? Y un tema importante. Porque creo que aquí hay dos enfoques de ver esto, ¿verdad? Primero, hay muchos mitos urbanos alrededor de la figura, injustas a mi gusto, porque aquí pues yo no estoy viendo nada descabellado que no haya pasado antes. Todos los gobiernos han tenido una agencia productora. Para todos los gobiernos siempre ha habido producción de videos, de cadenas, etcétera. O sea, siempre hay una figura de ese tipo. Aquí tal vez lo que ha contaminado ha sido esta figura del BCIE, que eso siempre ha existido, y cómo se usan esas platas y cómo se contratan siempre ha sido un tema. Aquí inclusive Luis y yo lo hemos tocado varias veces, y hay ejemplos e historias de bueno, vos como diputado te tocó vivir un tema, ¿verdad?, que fue el de don Rigo Arias con el tema de las consultorías. Entonces, digamos que no es nada nuevo, pero por la forma en que trabaja las cosas de este gobierno, ¿verdad? Que es bien sui generis, por decirlo así, creo que toma una connotación especial. Entonces, un poco el programa lo vamos hoy a girar alrededor de eso, y bienvenido, Cristian, aquí no, estamos. Hombre,
muchas gracias. Yo muy agradecido con ustedes por la oportunidad de contar mi verdad, y encantado de volverlo a ver, don Luis, después de tantos años. Trabajé en producción, que esa es mi profesión, en una época muy linda con don Luis, y ahora, Iván, verte y conocerte, porque no había tenido el gusto. Uh-huh. Aquí estoy a sus órdenes para contarles lo que puedo contar, porque hay cosas que evidentemente en este momento están judicializadas y no puedo, digamos, ahondar en algunos detalles, pero sí con mucha alegría de poder contar mi verdad al fin, y aquí me tienen a las órdenes.
Perdón, yo empezaría al revés, como abogado. ¿Qué partes están judicializadas para no preguntarlas?
Sí, a ver, nosotros en este momento la estrategia legal es guardar las pruebas, ¿verdad? Y una vez que estuvimos en la comisión que investiga este tema en la asamblea, entregamos todas las pruebas que se nos solicitaron en ese momento. Pero a partir de ahí, digamos, temas probatorios yo no podría, digamos, aportarlos en este momento.
¿Pruebas sobre qué? Es decir, sin que se diga aquí qué pruebas son, pero...
Siempre se ha dicho que usted es un gran abogado, don Luis. No, en realidad, yo preferiría que conversemos y que en el momento en que yo, por consejo de mis abogados, sienta que haya que, digamos, pasar por encima de algún tema, yo se los pediría.
Sí, pero son pruebas muy simples, son los entregables, ¿verdad?, que él se comprometió a dar a esta comisión de comité consultivo de comunicación. Le han nombrado de un montón de maneras, que para mí es el tema de fondo. Uh-huh. Para mí es el tema de fondo. Él generó productos. ¿Cuántas cadenas generaste en tu...?
Bueno, en realidad nosotros entregamos... más de 88 productos audiovisuales y productos gráficos, productos de investigación de mercado, que eso es lo que mi compañía ha hecho durante mucho tiempo. Y los 5 informes que le entregamos a la comisión contienen toda esa información. Son muchos productos,
sí,
los que hicimos.
Es inquietud nace porque cuando la gente escucha $405,000 dice, qué montón de plata. Pero si te vas a precio de mercado, esa cantidad de videos, de cadenas, etcétera, es algo razonable, ¿verdad? Entonces creo que un poco te lo pidieron como para... Alguien dijo, ¿y qué hizo con ese dinero? Sí. Ahí está, ¿verdad?
Sí, en realidad, yo sí quisiera decirles un poco para arrancar esta conversación desde mi óptica. Nosotros el jueves, con mucha sorpresa, recibimos... En la mañana, los artículos de prensa que hablaban de un comunicado del BESIE, un comunicado muy extraño, porque el comunicado dice finaliza investigación en el título, y en el cuerpo dice preliminarmente se genera una investigación en la que Bulgarelli tiene que aportar su testimonio dentro de 60 días, etc. Yo les quiero contar esa historia un poco para que ustedes entiendan por qué yo estoy aquí. Nosotros hemos sido muy cuidadosos, le hemos hablado a las autoridades, hemos hablado en el control político que ejerce la Asamblea, que nos parece sano y nos parece correcto. Pero nosotros no habíamos, digamos, abierto un canal con la prensa para contar nuestra historia, como testigos que hemos sido de lo que sucedió en ese tiempo. A mí el 15 de febrero, el 15 de este mes, recibo una llamada y un señor me dice que es un abogado notario que viene del BESIE. Es el primer ser humano identificado del BESIE con el que yo tengo contacto.
El primer fulano de carne y hueso.
Yo nunca había tenido contacto con nadie del BESIE, solo con personas de presidencia. Este señor me dice que me trae una notificación y que necesita dármela en mi mano. Yo ese día estaba lejos, nos vimos al día siguiente, me entrega los documentos que son... la notificación, tanto que mi empresa como yo estamos siendo parte de una investigación. Altamente conocida esta investigación porque en presidencia y en general se dijo que iba a haber una investigación sobre este tema. Yo le agradezco al señor y le digo, mire, ¿por qué presencial? Me dice, es que el banco le solicita que esto sea un tema absolutamente confidencial. Y queremos pedirle su compromiso de que esto no se filtre a la prensa. Yo le digo, mire, yo estoy muy interesado en que esto no se filtre a la prensa, es decir, que esto sea una investigación profunda y que a partir de la investigación, después el resultado sí sea conocido, obviamente, pero mientras se investiga, yo coincido con ustedes de que esto sea privado. Eso sucede el 16. Una semana después, nosotros, por supuesto, con nuestros abogados, empezamos a entender lo que dice el documento, me ofrecen las pruebas de manera física en Tegucigalpa. Ahí ya yo dije, qué raro, ¿por qué las pruebas físicas? Si el contrato con el BESIE, yo lo firmo de manera digital. Yo no voy a Honduras a firmar el contrato. Entonces, si es un banco que sus plataformas digitales y su comunicación digital es, digamos, poderosa, ¿por qué las pruebas me las ofrecen de manera física en Tegucigalpa? O sea, yo tengo que ir a Tegucigalpa para traer las pruebas. Dicho eso, yo me mantenía en la posición de que iba a ser privado. El día jueves sale un comunicado en el que un comunicado
muy público, salió en prensa.
Claro, y además no solo eso, un comunicado que adelanta criterio, lo cual pone en peligro el resultado de la investigación, que solo me menciona a mí y menciona dos figuras, la corrupción y la colusión. Entonces, lo primero que se me viene a la mente y lo primero que conversamos con mi familia y con el equipo legal es que yo no me contraté solo. Es decir, yo...
Perdón, señor. Vamos por partes porque, es decir, estamos partiendo de la base de que todos los que nos están oyendo conocen tema, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, acabas de decir algo del cual yo quiero guindarme. ¿Cómo llegas al BESIE?
Muy bien, esa es una gran pregunta. Yo nunca toqué el BESIE. Le digo que la primera vez que vi un ser humano identificado del BESIE fue el 16 pasado. Yo llego a Casa Presidencial por una invitación de doña Patricia Navarro Molina. Doña Patricia y yo fuimos compañeros en la Universidad para la Paz en una época muy linda, en el programa de Paz para Centroamérica de aquella época. Y doña Patricia me llama y me invita a presentarle mi carpeta y mi trabajo. Ella queda gratamente impresionada con el trabajo nuestro y a partir de ahí yo soy invitado en varias oportunidades a Casa Presidencial. Yo siempre voy a Casa Presidencial respondiendo a una invitación de doña Patricia para que una vez conociendo mi trabajo se me invitó a ser contratado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, doña Patricia me explica y después, con la participación de don Jorge y de los funcionarios de Casa Presidencial, se me explica que va a haber una contratación directa entre mi empresa y un ente internacional y que ellos me van a pedir información para que esa contratación suceda. Yo sigo instrucciones en todo momento para que esa contratación suceda. Yo nunca tengo contacto con nadie del banco.
De doña Patricia Navarro, son las instrucciones.
De doña Patricia Navarro, de don Jorge Rodríguez, yo recibo instrucciones de cómo debe suceder esa contratación.
Okay. Ahí tengo la primera duda.
Sí, señor.
Nada más que duda, como para hacer un recuento. O sea, ¿a usted quien lo contacta para ir a Casa Presidencial y ver la posibilidad de dar sus servicios es Patricia Navarro?
Sí, señor.
No es Federico Cruz.
No. Yo a Federico lo encuentro en Casa Presidencial, me lo presenta. Pues yo tenía más de 10 años de no ver a Federico. Federico
Cruz Choreco, para los que no lo saben, porque solo por Choreco lo ubican, ¿no?
Sí, sí. A Federico yo tenía muchos años de no verlo. Y es doña Patricia quien me habla de él, después me lo introduce, digamos, en la conversación. Incluso la primera reunión que yo tengo con Federico es con doña Patricia, vía Zoom, porque Federico entiendo que estaba fuera del país, y ese link de Zoom me lo comparte precisamente doña Patricia.
Ok, usted...
Antes de ese momento en que doña Patricia te vincula a la Casa Presidencial, no habías tenido ningún contacto ni con la campaña de don Rodrigo Chávez, ni con don Rodrigo Chávez, ni con personeros de Rodrigo Chávez o gente de dinero de Rodrigo Chávez que estuvieron colaborando en la campaña.
Don Luis, para ser absolutamente preciso, yo nunca tuve contacto ni con ese grupo, ni con ese partido, ni siquiera estuve en las elecciones en Costa Rica, en el país, no estaba en ese momento. Quien me presenta a don Rodrigo, a don Jorge, a doña Natalia y a doña Pilar, es precisamente doña Patricia Navarro, que en su momento, y por un momento yo les pido a ustedes y a los escuchas, que por un momento se pongan en mis zapatos o en los zapatos de una persona que ha tenido una experiencia como la mía, y ustedes están al frente de una jerarca, de una ministra, de un jefe de despacho, de otra ministra, de un presidente de la República. Cuando ustedes están hablando con funcionarios públicos del más alto nivel y las personas le dicen a usted que lo que se está haciendo es correcto y que las contrataciones con esta entidad son así.
¿Y usted lo cree?
Vos lo crees. Y no solo eso. Yo tengo alguna experiencia. Nosotros hemos ganado 22 procesos licitatorios con el Estado costarricense. Entonces, mi primera pregunta es, ¿esto es una contratación con el Estado? No. Esta no es una contratación con el Estado, se me dice. Me miran a los ojos y me dicen, esta es una contratación con un ente de derecho internacional. De hecho, esa contratación, o como se me planteó desde un principio, siempre se le llamó contrato. Si ustedes escuchan los audios que filtra doña Patricia, siempre, en todo momento, todos ellos hablan del contrato. El presidente habla del contrato, todas las personas que hablan en sus...
Se lo dan siempre, por un hecho.
Claro, y siempre vos estás, como proveedor, estás al frente de un contrato. Si vos tenés un cliente al frente que te dice, esto no es una contratación pública estatal. Entonces, uno, con la experiencia que ha tenido, uno dice, ok, ¿cuál es la figura? La figura es un contrato con el BESI. Nosotros te vamos a pedir la información y vamos a generar el puente de contratación con el Banco Centroamericano. Yo nunca había sido proveedor del banco. Pero para ahondar un poco con su pregunta, don Luis, yo no soy político, yo no soy estratega, yo soy un técnico. Yo hago filmaciones, yo estudié cine. Mi trabajo es generar la investigación para que se convierta en un guión, para que ese guión se convierta en un producto audiovisual y ese producto audiovisual, digamos, se paute de la manera en la que tenga que hacerse. Yo no pauto, por ejemplo. Y esa fue mi experiencia. No los conocía, los conocí ahí. Mi relación con ellos fue cero antes de que doña Patricia me invitara por primera vez a la Casa Presidencial. Y mi relación con ellos, después de que finalizó el contrato, ha sido cero.
Ok. Entonces, vos te contacta a Patricia Navarro, ministra de Comunicación en ese momento, te ofrece la posibilidad de trabajar para Casa Presidencial, empieza a tener reuniones, intercambios, la gente le gusta tu trabajo,
así es,
¿verdad? Y la ministra de Comunicación lo recomienda, haces clic y entonces te dicen, te vamos a contratar vía el BESI.
Sí, señor.
Como típicamente han hecho muchas veces, que se contratan vía BESI o lo disfrazan por vía UNOPS. Hubo un tiempo, el gobierno de Guillermo, que muchas cosas se contrataron con el dinero del BESI yéndose a UNOPS. Que UNOPS siempre ha sido una figura, ¿verdad?, bastante particular también. Hasta ahí está comprensible. Y que te dijeran que hicieran los términos de referencia, porque ahí está la discusión, ¿verdad? Sí. Que te ordenaron hacer los términos de referencia y que los hacen entre vos y Federico Cruz. Vos decís, no, a mí nunca me fueron términos de referencia, a mí siempre me hablaron de una contratación directa. Sí, ¿por qué es que se da esa discrepancia de que ahora hablan de términos de referencia y sí, que prácticamente lo hicieron en una noche vos y Federico?
Sí, sí.
Y que ahí se fue.
Sí, hay, digamos, en todo esto hay una búsqueda de generar, digamos, una narrativa muy particular. Todo el trabajo que se me pidió hacer previo a la contratación es la definición de, técnicamente, de cuáles son los parámetros técnicos de lo que yo hago. Lo que yo hago con mi empresa no es, digamos, tecnología espacial, es
estándar.
Es muy estándar. Necesitas un antropólogo, necesitas un director de comunicación, necesitas un director de audiovisual, postproductores, etcétera, etcétera, asistentes de producción, etcétera. Es falso que yo haya hecho los términos de referencia en una noche con Federico Cruz, etcétera. hay una serie de idas y venidas de esa información.
¿Quién dijo eso, de que se había hecho en una noche?
Creo que se mencionó en algún
momento. Se ha mencionado, no tengo claridad quién, pero a partir de los audios de doña Patricia se ha generado esa retórica.
Alguien lo dijo en algún momento, sí. Lo cierto es que doña Patricia me envía documentos, yo le devuelvo documentos a doña Patricia, todos esos forman parte de un cuerpo de pruebas que estaremos, digamos, aportando al proceso judicial para que se esclarezca esto. Ahora, lo que es más importante es, no pensemos en un proveedor audiovisual, pensemos en un ingeniero que va a construir una casa. Uh-huh. Vos te sentás con el ingeniero y le decís, te voy a contratar, vamos a hacer un contrato, contame técnicamente qué necesitas vos que diga el contrato, como los contratos privados que ha hecho uno toda la vida.
Sí.
Con el Estado no es así. Cuando es una contratación estatal, es, señor contratista estatal, cuénteme qué necesita y yo participaré. Esto nunca fue, esta conversación nunca fue así. Siempre fue, pasanos, yo tengo toda la documentación donde pasame la parte técnica para poder generar el contrato. Si ustedes escuchan los audios, y de aquí esto es un poco anecdótico, cuando uno escucha su voz en un audio filtrado, lo primero que siente es una sensación de violación de la intimidad. Es horrible. Cuando vos superás esa
primera impresión,
esa primera sensación tan fea, una vez que la superás, después yo me pongo a escuchar con mi familia y con el equipo, me pongo a escuchar los audios, y ustedes esos audios los escuchan detenidamente, se dan cuenta de que nunca hay un ánimo de mi parte de delinquir. Nunca hay un ánimo de mi parte de generar nada oscuro. Siempre es, sí, señores, el contrato, vamos a hacerlo del tema del contrato. Todo mundo en todo momento habla del contrato. Entonces, claro, yo lo he dicho y lo he dicho en estos últimos días varias veces. Uno, yo no me contraté solo. Dos, yo seguí instrucciones. Tengo las pruebas que demuestran que yo seguí absolutamente las instrucciones que los altos jerarcas de este país me dijeron que tenía que seguir para que este proceso...
Perdón,
señor.
Altos jerarcas, sí, has mencionado a Rodríguez y a...
Presidente, Natalia.
A Natalia, si ellos dieron instrucciones de...
Del proceso de contratación, don Luis, yo mi contacto siempre fue con doña Patricia, uh-huh. Es la persona que lidera todo el proceso. Tuve contactos con don Jorge Rodríguez, tuve una reunión que por supuesto ahora es pública por los audios de doña Patricia, estaba don Armando, estaba el señor presidente de la República, y se pedía el contrato, no se pedía, voy a decirlo, un cartel.
Es el famoso contrato de los cariñitos.
Claro, pero entonces se decía, y entonces para ver el contrato, y yo decía, claro, contrato, ¿verdad? Yo estaba al frente de un contrato. Y para una pyme como la nuestra, saliendo de pandemia, con lo duro que fue eso, para los comunicadores, ustedes lo saben bien, una oportunidad, y no pensemos en la persona, pensemos en la investidura, una oportunidad de generar producción audiovisual para el gobierno de Costa Rica, para el presidente.
Sobre todo a través del Banco Centroamericano.
Era perfecto.
Claro, era asegura los fondos.
Claro.
O sea, no es una promesa,
claro,
existen.
Era un proyecto muy bonito. Uh-huh. Y yo siempre lo vi así, siempre lo hice con mucha, lo hicimos todo mi equipo, con mucha alegría. Y la verdad, ha sido un golpe muy duro, reputacional, y ha sido devastador para mí, para mi familia y para la empresa.
Yo ahí quiero...
Perdón, sí. Es que yo a veces estoy demasiado directo. ¿Por qué quieren quemarte? Es decir, ¿quién? Es decir, porque esto no es... Si ya doña Patricia no está. Uh-huh. Si uno lee entre líneas a doña Natalia Díaz... me da dudas de que doña Natalia pueda estar ahí en algún juego relacionado con el presidente. Es decir, eso es uno que ya pasó por ahí, donde asustan y que es mal pensado. Pero ¿quién podría tener intención de fregarte, uh-huh, directamente, y por qué?
A ver, es una muy buena pregunta, don Luis. Yo me la pregunto todos los días. Apenas abro los ojos en la mañana, yo digo, ¿y por qué yo? Yo creo que nosotros tuvimos, y hablo de nosotros, hablo obviamente de mí y de las 12, 13 personas que trabajaban en mi empresa hasta hace poco.
¿Tuvieron que cerrar la empresa?
Sí, señor. Cerrarla no todavía, pero sí,
reducir.
Sí tuvimos que perder mucho talento, personas que no pudimos mantener porque esta crisis reputacional es durísima.
Sí.
A su pregunta de por qué... ¿por qué yo, digamos, ahora soy el centro de todo esto y mi empresa? Es una gran pregunta. Yo sigo sin contestármela. Yo no me explico por qué el Banco Centroamericano de Integración Económica saca un comunicado como ese diciendo es que Cristian Bulgarelli, colusión. Y uno dice, pero es que colusión necesita dos seres humanos para que suceda. ¿Dónde está el otro?
Yo voy a dar mi tesis. Y eso no lo está diciendo Cristian, lo estoy diciendo yo. Desde el primer momento, aunque él empiezan a hablar de que es un contrato directo con el BCE, es porque ya se dio por hecho de que va a ser contratado.
Así es.
Aquel que habría que preguntarles a don Erwin Macís, una vez que llegó ese documento al BCE, si ellos lo transformaron en términos de referencia, como BCE, como decisión o por orden del gobierno. O sea, lo que está claro es que a don Cristian le dijeron siempre, usted va a ser contratado.
Siempre.
Y empezaron intercambios para ver la descripción de producto, de servicios, etcétera. Y eso, eso es lo que le tocará a la comisión investigadora, no sé qué, lo convirtió en términos de referencia un proceso de licitación, que evidentemente lo iban a ganar, porque si los términos de referencia lo hicieron con base en la documentación de él, evidentemente lo gana quien construyó la documentación. Aquí lo que hay que despejar de una vez por todas es que a él no le hicieron un compadre hablado, que es lo que la gente está insinuando. Le dijeron, haga, y después alguien eso lo mandó, y alguien decidió en el BCE, y ahora entiendo por qué se sacuden, alguien decidió en el BCE de que se hiciera un concurso con los términos de referencia del documento construido por el señor. Esto es tesis mía.
Yo lo que creo es que el hilo se revienta por lo más delgado.
Siempre.
Claro.
Siempre así.
Y en este caso, yo tengo claro que la parte delgada, muy delgada de este hilo, soy yo y mi empresa. Es decir, yo no pertenezco a ningún partido.
Yo voy a ser más pragmático.
Adelante.
Usted no es empleado público.
Yo no, nunca lo he sido ni.
Entonces, si las cosas son como las estamos imaginando, aquí hay muchos delitos de por medio desde lo que es el cargo de un empleado público. Para usted no. Pero para un empleado público, sí.
Para don Cristian se le ofrece un negocio y va adelante.
Exactamente.
Punto.
Pero para los empleados públicos, si aquí hubo tráfico de influencias, si aquí hubo, ¿verdad?, compadre al lado, eso es otra historia. Entonces, obvio que tiene que romperse el cordón por la parte, ¿verdad?, que no entra en la rigidez en la cual hay un empleado público.
Y hay algo, señores, y para la gente que nos escucha, hay algo importante. Yo nunca he negado mi participación. Es decir, yo nunca he negado que fui varias veces a Casa Presidencial. Yo nunca he negado que les di toda la información técnica para la elaboración de un contrato. Es decir, eso es importante, digamos, de cara
a... Ahí tocas un tema que es, para mí, el tema de fondo, más allá de esto del contrato, y que es como más instrumental. Usted es una agencia productora.
Sí, señor.
¿Okay? Históricamente han existido agencias productoras en Casa Presidencial, lo fue Chinchilla con Laura, lo fue Fulfierros con Carlos Alvarado, ahora está usted. Y se le contratan productos, básicamente cadenas de televisión, videos, y en este caso hay un componente nuevo que es el análisis de sentiment y todo esto, los productos que vos le entregaste a la comisión.
Así es.
Pero una agencia productora, y ahí es un tema que yo sí quiero insistir, a Cristian no han querido pintar, a raíz de la información que se ha develado, casi que el ideólogo, casi que el que definía qué se dice, cómo se dice, a dónde, cuándo y cómo, cuando no, eso no es así, es al revés. Alguien le dice a la agencia productora qué, cómo, cuándo y dónde, y a partir de esa información usted construye, usted desarrolla productos.
Así es.
Esa instancia que le decía a usted qué, cómo, cuándo, dónde, es ese famoso comité de comunicación.
En la comunicación corporativa, cuando los proyectos son grandes y cuando hay que comunicar cosas importantes, sobre todo cuando hay tanta información, la instrumentalización correcta es por medio de un comité. Todas las empresas grandes tienen un comité.
Un comité de marketing en una empresa privada.
En una empresa privada se llama de marketing. Cuando no hay, cuando el tema no tiene fines de lucro, se llama comité editorial. Esa lógica no la inventé yo, por supuesto. Uh-huh. Eso funciona así en el mundo. Y eso lo que permite es que las decisiones editoriales, porque si ustedes, digamos, desglosan la palabra comité editorial, es que ahí, en ese comité, es donde se toman las decisiones del fondo. Yo participaba ocasionalmente de ese comité, era invitado a ese comité y como tal, ahí se me instruía qué eran las temáticas de los productos que se iban a generar.
Claro, pero entonces ese comité, usted lo está diciendo, usted lo llamaban, o sea, ellos entre ellos discutían, analizaban, etcétera.
Así es.
Y una vez que tenían un acuerdo, una decisión tomada, lo llamaban a usted, le decía a Cristian, vamos a salir el domingo y esta es la línea que queremos seguir, de acuerdo a la información que nos dio, desarrolle ese producto.
En realidad yo participaba, como le digo, a mí se me invitaba, yo no sabía qué sucedía, digamos, mientras yo no estaba, evidentemente. Yo llegaba, se me hablaba de la temática, yo exponía los temas de escucha, exponía la última cadena, etcétera, etcétera, y se planteaba la siguiente cadena o el siguiente producto, cafeteando con el presidente o lo que sea.
¿Y ese comité lo integraban el presidente?
Sí.
¿Pilar Cisneros?
Sí.
¿Natalia Díaz?
Sí, señor.
¿Jorge Rodríguez?
Sí, señor.
Y esporádicamente llegaba Federico Cruz.
Sí, señor. Y siempre también estaba el director o directora de comunicación de Casa Presidencial, de turno, que ahora es don Arnold. Uh-huh. Lo fue
Laura,
doña Laura, sí. Siempre el comité tenía, digamos, la instrumentalización por medio de esas figuras.
Entonces, ese comité es el que decide qué es lo que se va a decir.
El fondo editorial.
Lo que se iba a producir, en pocas palabras.
Sí, señor. Por ejemplo, si en la cadena del siguiente domingo trataba sobre X o Y tema, por ejemplo.
Claro, pero es que ese comité sigue funcionando.
Sí, pero
no sabría decirle. Yo desde el primer día que fuimos contratados, que fue el 20 de octubre, a los pocos días, par de semanas después, ya digamos se instrumentalizó.
Lo que pasa es que, como estamos hablando de un comité de comunicación y estrategia, ahí los temas que se toman son variados, inclusive mucho manejo de crisis debe haber tocado ver.
Bueno, es que vamos a ver, sí y no. En realidad, los productos que nosotros generamos no pretendían controlar crisis.
Okay.
Los productos que nosotros generábamos lo que tendían era a construir, digamos, imagen. Imagen.
Pero digamos, cuando fue el caso de Piero Calandrelli,
sí,
y el destape de los troles y los troles de Casa Presidencial y que fue una crisis, te lo digo porque aquí en este estudio, cuando me invitan al programa La Lupa y que entrevistamos, fue la primera vez que se entrevistaba en vivo a Piero Calandrelli, en un momento de la entrevista, que el hombre andaba soltando todo, nos contacta doña Pilar y pide espacio para entrar al programa. Y se lo damos y se empieza a generar un debate que los compañeros de deporte nos regalaron una hora más y el programa se extendió hasta la una. Cuando
ya para robarle tiempo a deportes. Entonces, tiene que estar...
El hombre así, la cosa está bravísima. Y quien tira la luz en esa discusión, la existencia de este comité, es doña Pilar Cisneros. Y me recuerdo perfectamente que cuando se le hablaban y que por un momento mantuvieron ese discurso de manejo de crisis, ella repetía consistentemente, es que el comité decidió que esto no es una crisis. O sea, eso es una invención suya. Yo le decía al tal Piero, en esa primera etapa donde trataron de minimizar al mensajero. Entonces, ese comité sí existe para hablar un montón de temas.
Así
que
es.
A vos solo te convocaran para decirte que había que desarrollar ABCX producto o una temática en específica, no quiere decir que ese comité hablara de temas variados.
Es más, a mí me gusta siempre usar, como en el cine, usar símiles, ¿verdad? Usar ejemplos. Usted se... Imagínese en un comité de mercadeo de una gran compañía y usted tiene un externo a la compañía que es el que le resuelve el tema de producir.
Así es.
Entonces usted lo llama, le da los parámetros de lo que usted quiere que suceda la cosa y chao a la conversación.
Sí. O sea, de la reunión de 8 horas, ese fulano estuvo una hora
estamos
ahí.
Estamos analizando Es decir, para ir viendo si llegamos a la raíz del cacho. Es decir, la figura, el ministro actual de comunicación, es decir, de todo, es Jorge Rodríguez, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Cuál era el rol de Jorge en estas reuniones? ¿Cuál era el rol en la relación con vos? Uh-huh. ¿Cómo era esa situación con don Jorge?
A ver, al principio don Jorge, como jefe de despacho, era la persona que instrumentalizaba, digamos, todo el trabajo que yo había, digamos, desarrollado con doña Patricia. Es decir, toda la información que yo le estaba dando a doña Patricia de cómo podía resolverse el tema de la producción, eso siempre terminaba en don Jorge. Tanto es así que en los audios se escucha. En algún momento se dice, es que Jorge me está presionando porque entreguemos o para que le llevemos la información. Entonces, don Jorge primero, como jefe de despacho, es la persona con la, a la, digamos, a la, hasta donde yo llegaba, ¿verdad? Con doña Patricia.
Y lo que significaba, cuando decís jefe de despacho, era la mano derecha del presidente.
Eso entendería yo como jefe de despacho, okay. Sí, señor. Ese era su cargo oficial. Y después, cuando ya don Jorge se convierte en ministro, bueno, es el rector. Esa es la persona a la que yo, digamos, tengo que darle resultados, ¿verdad? A través de sus diferentes directores de comunicación, como lo fue doña Laura o ahora don Arnold. Ese es como el puente mío de trabajo siempre.
Sí, esos son los peers que llaman, ¿eh? ¿Cuál es la relación en el día a día?
Sí, yo como les digo, yo mi única relación con el BESIE, y vean qué curioso todo esto, mi única relación con el BESIE es que yo le entrego al director o directora de comunicación de Casa Presidencial el informe de los productos y eso, digamos, desencadena el pago del BESIE hacia mí.
Eso es importantísimo, Luis, porque la relación laboral de facto
es con el BESIE.
No, es con el gobierno.
Bueno, de facto, pero la
el BESIE siempre es un pagador.
Sí.
Es un pagador. O sea, una relación laboral, como lo quiso hacer el presidente cuando se refirió al señor como un contratista. Eso no es cierto. Participaba en los comités. De hecho, el comité nace por recomendación de este señor en su evaluación inicial. Y la interrelación de él en un día a día era con ese comité. Y ese comité, hay alguien que toma la decisión de qué se hace y qué no se hace, que posiblemente sea el presidente. Y hay una mega asesora que siempre ha estado de campaña que se llama Pilar Cisneros. Entonces, la relación de facto es con ese comité, con el gobierno de este país. El BESIE es un instrumento, un intermediario para pagar. Bueno. ¿Por qué para pagar? Porque, y volvemos a la discusión, se evaden entonces los procesos de contratación administrativa. La figura de él, si lo hubiera contratado, si hubiera querido contratar directamente al Ministerio de Comunicación, tiene que ir a proceso de ¿cómo se llama? Contratación administrativa.
El cual no hubiéramos tenido, digamos, ningún problema.
Pero como es por el BESIE,
claro, volvemos a la discusión. Jurídicamente no es tan así. Es decir, si yo tengo que rendirle cuentas al BESIE y tengo que explicar lo que estoy haciendo.
Pero no tenía que rendirle cuentas al BESIE.
Todos mis informes eran para
el BESIE.
Para el BESIE, sí, señor.
Claro, pero para que se fueran al comité de comunicación.
Los informes nuestros con todos los productos, que son informes súper detallados, uh-huh. Esos informes nosotros los entregábamos a Casa Presidencial, Casa Presidencial daba el ok y el BESIE desembolsaba.
Se iban al BESIE para que sea un respaldo.
Pero nunca tuve contacto con el BESIE.
O sea, realmente la relación es con el gobierno. El BESIE es un pagador y para que pague hay que mandarle los informes.
Para que la gente vaya teniendo claro, ¿de cuándo a cuándo estuviste participando en esas reuniones? ¿Fechas precisas?
Sí, señor. Yo, pongamos que de finales de octubre, más bien...
¿Octubre 2022?
Uh-huh. De octubre, noviembre 2022 a agosto... 2023.
O sea, antes de octubre 22 no has tenido ninguna producción ni ninguna intervención.
No, señor. Nada. Siempre fueron reuniones, digamos, de alineamiento de los temas.
Todo lo que implica una negociación.
Preproducción, sí, exacto.
Ok. Es que aquí es interesante, Luis, porque a nivel del oficialismo, y lo he visto en las comisiones del SINART, de la Asamblea Legislativa, ha existido como una suerte de línea de minimizar, ¿verdad?, la relación estrecha entre gobierno y don Cristian. Y yo lo que estoy viendo aquí es una relación muy estrecha en la medida que lo contratan vía el BESIE y ahí se activan los mecanismos de contratación
del BCE, para que él desarrolle una serie de productos de una propuesta máster que enviaste, yo me la leí, bastante buena, pero quien decide qué productos, cómo son, qué dicen, por qué sí, por qué no, es el comité.
El consejo editorial.
Es el consejo, y ese consejo editorial tiene un gran jefe, que es el que finalmente sí, que es el presidente de la República, es así.
A ver, es importante decir, y esto sí quiero contárselos con detalle, es importante decir que ese comité, digamos, evidentemente era la línea editorial,
sí.
Pero lo que quiero, digamos, subrayar es, yo no soy político, no soy asesor, ni político, ni de ningún tipo, y entonces es muy lejano para mí, cuando se dice que mi relación o la de mi empresa con el gobierno de Costa Rica era para llevar la comunicación a cierto lugar, es muy complejo. Mire, cuando usted contrata una productora para hacer el anuncio del refresco, ya ese anuncio lo decidió un agente.
Claro.
Ya todo eso viene dado. Ya,
exactamente.
Y cuando uno entra a producir, todo esa, digamos, ese cúmulo de decisiones no pasan, digamos, por el productor, por la persona o el equipo que genera la imagen.
Y que para mí, o sea, el gerente general que le da el visto bueno al director de marketing, que me queda la duda si es Pilar Cisneros o Choreco, todavía tengo la duda cuál es, pero el gerente general, el CEO que da el visto bueno a lo que el director de marketing le trae, se llama Rodrigo Chávez, el presidente de la República. Yo no sé cuál de los dos tiene más peso, si Pilar Cisneros o Federico Cruz, en el gran asesor o el gran estratega, porque toda agencia necesita de una línea estratégica. La estrategia no la define la agencia. Y hoy sí quiero ser enfático, porque al señor le han querido endosar, casi que es una figura ahí en las sombras, ¿verdad?, articulando cosas y definiendo cosas cuando no es así. Usted es un ejecutor.
Yo soy un técnico.
Y voy a decir una palabra y no la tome peyorativamente, don Cristian. Usted es mandado.
Yo, en general, mi trabajo, miren, la producción...
Bueno, en todo lado, es decir, quien produce es porque...
Exactamente, entonces para mí el meollo del asunto, más allá de las intimidades administrativas del BCE y el contrato, y que ya eso está en el Ministerio Público, y ahí existe la suficiente documentación para definir qué fue lo que pasó.
Ok, no, pero yo iba a preguntar, señor. Y ahora que mencionas el Ministerio Público, sin tener que dar detalles, ¿qué es lo que está judicializado?
Hay una causa abierta por este tema y por mi participación en este tema. Y esa causa está siendo investigada por el Ministerio.
¿Quién la abrió? ¿De hecho, de oficio, el Ministerio Público?
A partir de la Comisión Sinar fue que se dio,
sí,
¿verdad?
Sí, don Ariel
Robles.
Presentó una denuncia. Que vea,
pero ¿en qué sentido?
Es que yo creo la denuncia se da por la tesis inicial de que él se puso compadre al lado con Federico Cruz para hacer los términos de referencia a la contratación, entonces que la contratación ya va mañana. Creo que ese es el...
Eso fue lo primero que salió.
Fue lo primero que salió, ¿verdad?
Incluso a mí me pareció tan descabellado que yo, desafortunadamente, y así lo dije en la comisión, y le pedí las disculpas del caso a don Ariel, incluso... Fue la única vez que yo hablé de eso, pues yo decía, eso es descabellado, jamás.
Y usted lo hizo por instrucción de alguien, ¿verdad?
No, ¿qué cosa?
Ese video,
no,
esa intervención.
No, eso salió.
Usted se lo envió a Jorge Rodríguez.
Sí, yo lo compartí con don Jorge, sí. Yo no lo publiqué. Pero lo que quiero decirles con esto es que como yo no he hablado hasta ahora, por supuesto que es muy fácil, digamos, generar una sombra o un personaje que realmente no soy, pero... Lo más importante que a mí me gustaría mucho dejar claro a ustedes y a la audiencia es, yo no soy, nunca he sido un tomador de decisiones. Y además, nunca tuve la influencia como para generar un contrato. Fui un prestador de servicios que estaba en el momento equivocado con la gente equivocada. Por eso yo hablo de que yo me siento de que di un salto al vacío. Porque cuando vos te ven a los ojos y te dicen que todo está bien, que así es como hay que hacerlo, que uno se inscribe en la plataforma del BCE como proveedor y te dicen, exacto, ahora estos documentos, ahora pásame la información, ahora todo eso lo hace a uno en alguna medida pues, sentir tranquilidad y seguridad de que las cosas se están haciendo bien. Y yo ahora, evidentemente, en el momento en el que estoy, en el proceso en el que estoy, me doy cuenta de que no era así. Por eso es que yo siento un salto al vacío, porque nosotros no debimos de haber estado en esta, digo yo y mi empresa y mi familia, mis padres que son adultos mayores, personas que están sufriendo mucho con este tema, porque se ha generado un personaje que no soy yo, definitivamente.
Bueno, yo creo que eso es la falta de práctica, de
participar. Sí, aquí, así es. No, y un poco de y como hasta ahora nos conocemos, y en el medio artístico hay cierto romanticismo con estos temas, ¿verdad? Entonces, sí. Y desde eso que dijiste, trabajar con el gobierno y por el bien del país, entonces uno se va en esa volada y pues pierde un poco la malicia, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay un poco de eso.
A ver, sí, dice mi mamá que Dios sabe por qué pasan las cosas. Esta experiencia, en lo personal, a mí, para mi familia, mi esposa, mis padres, mis tíos, mis primos, gente que ve el apellido Bulgarelli en un periódico de manera tan fea como ha sucedido, digo, no en un periódico, en un medio de comunicación, que insisto, nosotros no podemos satanizar a los medios de comunicación y no lo podemos hacer. Como país, nosotros necesitamos a los medios de comunicación.
Totalmente.
Necesitamos que se investiguen las cosas. Yo estoy completamente de acuerdo en que eso se haga. Igual no podemos satanizar los servicios de producción y los servicios de comunicación. Una cosa es tan mala como la otra. El Estado, las empresas, las marcas necesitan personas como yo y empresas como la mía para dar un servicio correcto.
Aquí lo que está claro es que al señor le dijeron, lo vamos a contratar. Y en todo momento él trabajó en función de que lo iban a contratar. ¿Quién tomó esa información y la acomodó en un proceso de contratación interna del BCE, que desconozco cuál es la política al respecto?
Yo también la desconocía. Lo que quiero decirte es que cuando uno nunca le sabe...
Yo veo la comisión investigadora de cine, creo que ahí está el medio del asunto, y Ergun Macís es pieza clave, ¿verdad? Porque era el que presidía en ese momento, porque ya lo dejó claro este señor Franco lo dejó claro. Entonces, yo creo que ese es un tema, y creo que el Ministerio Público tendría que definir qué fue lo que pasó, si la versión inicial, que era Choreco y Cristian, se pusieron de acuerdo para hacer los términos de referencia y que lo han querido quemar por ahí, o la tesis de que y que es un poco lo que ha expuesto el señor en todas sus intervenciones, ha sido sistemático y coherente, de que a él siempre le hablaron de contratación, él trabajó por una contratación y después se desayuna que hay un procedimiento interno en el BESI que ahí lo acomodaron.
¿Cuál sería el problema, Iván, de que se presente ante el BESI un contrato para...
Lo que pasa es que BESI, por política interna, según lo que he leído, tiene que hacer un concurso para contratar al proveedor. Pero si
esta es la primera vez.
Pero si a alguien le llega una instrucción de que independientemente del concurso, el proveedor tiene que ser fulano, algo acomodarán para que sea fulano.
Es que si los recursos, que a mi criterio está mal aplicado, ¿verdad?
Totalmente.
Y a mí me pareció bien lo que hicieron algunos gobiernos anteriores de meterlos en
el presupuesto nacional. Y ahí se acabó el problema.
Pero aquí no los metieron.
No, exactamente, sí. Para poder contratar a dedo. Uh-huh. Dice, yo ya pasé por ahí y una de mis tareas iniciales con el Guillermo era ver cómo nos zafábamos de la rigurosidad de la contratación administrativa para poder contratar aliados, amigos, Madison como agencia, Fulfierros como producción, yo como asesor, la gente de confianza de uno. Porque en términos de comunicación estratégica, usted va con los de confianza. Si usted va a un proceso de contratación administrativa, puede caer cualquier mae, y ya eso de la confianza no existe. Entonces, la gran discusión es que el BCE se ha convertido en un mecanismo para poder ir a escoger la gente que quiero que trabaje conmigo. Los que lo han hecho de UNOPS lo han hecho muy hábil, porque la UNOPS es como una lavandería. Una vez que cayó la plata ahí, se lava, ¿verdad? Aquí mi impresión es que alguien mandó una orden al BCE para que quien se contratara fuera al señor, porque ya existía una experiencia previa y un convencimiento de que había que contratarlo. Y eso es lo que el Ministerio Público... Eso es lo que el Ministerio Público va a tener que probar.
Todavía no sé qué es, y todavía no me ha quedado claro, debo confesarlo, qué es lo que se está investigando.
Habría que ver la causa. O sea, yo no la he leído. Habría que ver el tema. Pero sí, definitivamente hay dos tesis.
Bueno, si fue Choreco y don Cristian, que presentaron al BCE lo que se iba a hacer, cuál es el delito.
Porque se supone que hay un proceso de contratación interna del BCE donde tienen que haber unos términos de referencia. Si los términos de referencia los hicieron ellos concursan, está armado. Esa es la tesis inicial, que él ahora dice, no fue así. A mí en todo momento me hablaron de que me iban a contratación directa con el BCE. Uh-huh. Yo mandé toda la información y después me desayuné que me metieron en un concurso interno.
Uh-huh. Ahora, hay algo aquí de lo que ustedes están diciendo. Hay dos estadios. Uno es la investigación del BCE, que adelanta criterio, que me prejuzga públicamente, habiéndome pedido ser discreto, lo cual confirma las palabras del señor Franco y las palabras del señor Mossi con respecto a esa, digamos, esa cosa gris a la hora de entender que, cuál es la realidad con ellos. Yo no tengo relación con el BCE, nunca la tuve, más que esta comunicación que les cuento. Yo, con respecto a esa investigación, y les cuento esto que es importante, a mí las pruebas se me ofrecen presenciales en Honduras, en Tegucigalpa. Ya las pedimos digitales y las estamos esperando. Ya veremos cómo contestamos esa investigación. Pero lo que sí es importante decirles es que mi confianza está en el sistema judicial costarricense. Sí, sí. Ahí es donde yo creo, confío, yo tengo la fe en Dios y en nuestro sistema judicial de que la verdad es la que al final nos hará libres.
Yo no tengo ninguna duda, es decir, de que Erwin Macís es un político, de que está de acuerdo con el presidente para
sí,
lo que
sí,
sea.
Totalmente.
Le debe el puesto al señor presidente. La única duda que tengo es qué es lo que están pretendiendo. No tengo claro. Es decir, creo que se están disparando ellos mismos a...
Sí, pero la denuncia no la puso ni el BCE ni el gobierno. El BCE tiene un proceso de investigación interno. Es así, ¿verdad?
Así es.
Quien pone la moción para que el Ministerio Público se meta es el diputado Ariel Robles. Uh-huh. ¿Cuál es el fundamento de la moción? No lo tengo muy claro, pero me da la impresión de desentrañar cómo fue la contratación, si hubo compadre hablado, que eso sería un delito por haber cargos públicos, o si no fue compadre hablado. Uh-huh. Eso es. No sé cuál figura jurídica es esa, si tráfico de influencias, prevaricato, ahora hay tantas, ¿verdad? Alguna será. Lo que el señor dice es no, a mí nunca me dijeron que era concurso, a menos que me contrataban.
Sí.
Entonces aquí la gran pregunta es, si él trabajó en función de que lo iban a contratar directo, ¿quién agarró la información de él y la puso como los términos de referencia a la contratación interna del BCE? Esa pregunta es interesantísima y alguien tendrá que responderla.
Claro, cuando el BCE saca su comunicado y dice que finaliza una investigación que no ha finalizado, y dice es que el señor Cristian Bulgarelli y su empresa, imagínense la afectación de imagen que significa eso para un ser humano y para su pyme. Nosotros tenemos 15 años de ser PYME certificada en Costa Rica, certificados esencial Costa Rica. O sea, nosotros somos gente seria, pequeñita, pero seria. Imagínense ese comunicado y dice colusión. Don Cristian Bulgarelli, colusión. Bueno, y yo me decía...
De algún lado sacaron ese término.
Pero eso, pero...
¿De dónde?
Como yo no me contraté solo, una vez más. Claro.
Ok, pero un poco para cerrar ya, porque a mí esto me anda dando vuelta, y más ahora cuando vi las declaraciones de doña Natalia Díaz, que prácticamente entró en negación como si este señor no existiera, ¿verdad? ¿Eso es un tema? ¿Cómo se dio el contrato? ¿Si hay colusión o no hay colusión? Y aquí hay otro tema. ¿Quién es el que mueve los hilos? ¿Quién define qué se dice, qué no se dice, qué se hace, qué no se hace? Pareciera que es este comité, y ese comité está presidido por el presidente de la República, y con una intervención muy fuerte y con una influencia muy fuerte doña Pilar Cisneros, siendo diputada de la Asamblea Legislativa. Y yo ahí me cuestiono si los temas de división de poderes...
No es excluyente.
No es excluyente, ok. Así es como opera.
El comité siempre fue un órgano colegiado, mientras yo en las reuniones en las que participé y en los temas que se trataron mientras yo estuve sentado en esa mesa, en esas reuniones, siempre era un cuerpo colegiado donde la opinión de todos, pero definitivamente la autoridad final
es el presidente de la República.
La República como debe ser, ¿verdad?
Pregunta, en ese comité, en algún momento vos participando, salió el tema, el famoso tema que es lo que activó la Comisión SINART, de la democratización de la pauta.
En ese comité propiamente, puede que no necesariamente, en algún momento hablamos de hacer una cadena acerca de del SINART, pero propiamente decisiones sobre democratización de pautas, sobre medios, no. Mientras yo estuve presente, no.
Mientras estuviste presente, no, sí, pero no desconocés si ya estando vos fuera.
Yo no participaba ni del 100% de las reuniones, ni del 100% de la reunión, ¿verdad? O sea, yo entraba y salía según el tema lo ameritaba. Sí. Pero había muchos temas que se trataban ahí, digamos que eran parte del diario, de la agenda diaria del país, y de ahí se tomaban decisiones para hacer cadenas, comunicaciones particulares, cadenas. El 2 de mayo, por ejemplo.
Me imagino que mucho de línea editorial a nivel de vocería y de discurso ante diferentes situaciones que se decía. O sea, no todos se traducen en productos audiovisuales, ¿verdad? La línea editorial también implica, si, por ejemplo, el ministro de Comunicación va a decir o hablar de un tema, cómo tiene que plantearlo, ese tipo de decisiones.
Y también las conferencias de prensa, se hablaba de los temas de las conferencias de prensa, de qué se iba a hablar, de qué, cómo se iba a manejar alguno u otro tema, pero en mi caso, para que yo generara productos que se pusieran en las pantallas de la conferencia. Productos gráficos, como la línea gráfica.
Lo que pasa es que siguiendo tu lógica de que esto es un comité de marketing, cualquier cosa que yo ponga al aire, audiovisual, tiene que el discurso de los actores, voceros y los que sean, ser consistente con ese producto.
Sí, señor.
Entonces no me cabe la menor duda que tus recomendaciones definían también, aunque no estuvieras presente, un guión discursivo para los actores. O sea, no veo a Jorge Rodríguez saliendo a hablar de un tema que esté en contradicción con lo que está transmitiendo en un video, ¿verdad?, masivamente.
Yo lo pondría más bien al revés. Yo les diría que los productos audiovisuales respondían siempre a la línea.
Ok, claro. Y esa línea editorial ya había tenido, era la discusión en las horas que vos no estabas en la reunión.
Así es, sí, señor.
Entonces sí hay un proceso de discusión de temas, no como dijo Natalia el lunes, de que el comité se limitaba única y exclusivamente a analizar el reporte Sentiment.
No. Se hablaba de los productos y del
contexto.
Y del contenido.
Del contexto, claro. O sea, es imposible limitarse al reporte, del contexto de situación.
¿Qué dijo doña Natalia el lunes?
A la pregunta, a la insistencia, es que hay una serie de, yo no voy a decir negación, porque no lo niegan, sino como tratar de escapar o escabullirse de este tema del alcance del comité. No estoy muy claro por qué, por eso ahora pregunté si eran vinculantes, no vinculantes, habría que explorar más. Pero sí se nota que hay una suerte de alergia o resfrío con respecto a la conversación de la existencia de este comité y de quién toma las decisiones. De hecho, Jorge fue un poquito más, se explayó un poco más, pero sí hay como una suerte de distanciarse, de decir que quien que toma las decisiones es el presidente. Entonces, este tema del comité pareciera ser un tema sensible para el gobierno. Y es un comité que se reunía X cantidad de horas o X días, y el señor Dave lo invitaban cuando tenía que presentar única y exclusivamente lo que le habían ordenado. Y lo que le habían ordenado es producto de las discusiones, análisis, etcétera, de ese comité. Así funciona, oye, así funciona cualquier comité de marketing.
Sí, y no solo eso. Yo, aprovechando los últimos minutos, sí me gustaría decir que todavía tengo la fe de que si la investigación que hace el BESIE va a ser una investigación completa, yo espero, una vez veamos las pruebas, porque no las conocemos todavía, no nos las han compartido, yo quisiera ver que se investigue a los tomadores de decisión, porque yo no fui un tomador de decisión. No fui un tomador de decisión a la hora de generar mi contratación y no fui un tomador de decisión a la hora de generar la línea editorial.
Exactamente lo que acabo de decir ahora. ¿Quién tomó la decisión de que lo que él recomendó como propuesta se convirtiera en términos de referencia? Porque hay dos versiones, que le han dicho él que haga los términos de referencia. Él dice, no, a mí me dijeron, haga una propuesta. Entonces, aquí alguien tiene que probar, uno, o que sí fueron términos de referencia, y el famoso mito urbano que lo hiciste con Choreco una noche, y o la versión de él, que suena muy coherente, porque los audios que doña Patricia filtró son coherentes también en ese sentido, haga una propuesta. Usted va a ser contratado directamente. Si esa propuesta alguien agarró y la convirtió en términos de referencia para hacer el check dentro del BESI y poder contratarlo porque hubo una orden de alguien de que tenía que ser él el contratado, eso también habrá que probarlo a alguien. Pero creo que esa discusión está en sí, cuál de las dos versiones, ¿verdad?
Por un lado, que investiguen a todos.
Y ahí tiene razón él, de yo no me contraté solo. Aquí hay un montón de implicados en el proceso.
Y lo otro, yo en algún momento de siempre me he preguntado si esto de que fuera un contrato, a ver, siempre se dijo que era un contrato y es como la gran pregunta, ¿sí, por qué? Si me hubieran dicho que es una licitación, ¿verdad? Como en su momento después se dijo, yo hubiera participado tal cual. Claro, no voy a las reuniones, no les ofrezco toda la información
técnica. Y vos sabes lo que eso implica.
Claro, vos te echas para atrás y decís, ok, entonces vamos ahora a participar. Gracias por la invitación. Cuando salga el cartel, ya veremos.
Sí, claro.
Pero,
sí. Eso es, creo que la moción del diputado Robles va en función de que se investigue cómo estuvo el asunto. Sí. Si es como dicen.
Y yo la comparto, esa moción.
Es válida.
Sí, no?
Si es como dicen, que hay colusión, o si es como dice el señor, de que él lo llevaron con el cuento, que es el contratado, y después resulta que es un concurso interno del DCE. Tengo otra duda.
Tengo otra duda. Creo que esto va a dar para más. En el
futuro. Pero tengo una duda.
Ah, perdón.
El SINART.
Sí, señor.
Porque también dicen que fuiste contratado en el SINART. Hiciste un proyecto para el INAMU.
Sí.
Que ya me di cuenta que no te lo pagaron, inclusive.
Sí, no, no.
Entonces, ¿cómo estuvo ese cuento? Porque hasta dijeron que Trigueros había dicho que había que contratarte.
Sí, han dicho. Es bien curioso cuando el nombre de uno, digamos...
Se pone de moda.
Y se utiliza para desviar temas. Yo creo que en este país hay temas súper importantes, mucho más importantes que entender algo como esto. Pero su pregunta es muy válida. Nosotros recibimos invitaciones, 288 invitaciones de SICOP promedio por mes.
¿Cuántas?
288 alertas de SICOP, invitaciones a proyectos. Nosotros en algunas participamos, perdemos muchas, otras las ganamos. Hemos tenido 22 contrataciones importantes con el Estado costarricense a lo largo de estos años. Sin un solo cuestionamiento. O sea, no puede ser que alguien durante 25 años haga algo muy bien y de un pronto a otro no. Nos pasó con esta contratación en particular que a la hora de que nosotros participamos por medio de SICOP, con esa invitación del SINAR, que se la hizo a un montón de gente, no había un estudio de mercado de nuestra parte. Pero nosotros, y así lo dijimos en la comisión, nosotros hicimos un estudio de mercado para el SINAR. Es la quinta vez que nos contrataba el SINAR en los últimos años. Para los últimos 4 gobiernos hemos trabajado para el SINAR. Entonces, nos llega una invitación del SINAR y participamos. Al parecer, ellos cometieron un error administrativo al no solicitarnos un estudio de mercado. Estudio de mercado que nosotros ya habíamos presentado en enero del 22. Entonces, sí, puede que haya un error administrativo. No es mi responsabilidad verificar que haya toda la información que ellos necesitan, sino yo...
Si no la tienen, te descalifican.
Y ya.
Así es, se pierde concurso y chao.
Entonces, claro, hay... en la comparecencia de don Alan, él decía, es que hay 12 firmas. Y yo digo, bueno, vamos de nuevo. Hay 12 firmas y faltó un papel que además no me tocaba a mí. Me lo tenían que pedir. Yo ya había entregado en enero del 22 un estudio de mercado. El estudio de mercado, vos presentás qué es lo que haces y cuánto vale. Y ya lo habíamos hecho en enero. De todo lo que se ha hablado del SINAR, nosotros solo fuimos llamados para un proyecto, para el INAMU. Proyecto súper lindo. Hicimos la primera parte del proyecto. Llenó de información falsa y se empezó a llenar de problemas el tema y el SINAR decidió suspender el proyecto y a la fecha a mí no me han pagado. Yo tengo una certificación hoy del SINAR donde claramente dicen que nuestra empresa y yo no hemos recibido un centavo
de parte. Que te deben dinero.
Del SINAR. Uh-huh. Nos deben dinero y además de un proyecto. Es que claro, vos lees en los periódicos que hay 8,000 millones de colones. Y entonces, claro, el apellido Bulgarelli, los 8,000.
Yo quiero ser claro.
Señor.
Porque esto es parte de la naturaleza de la comisión del SINAR y donde lo han metido el señor. Y quiero hacer la pregunta y vos sabrásme si me la contestas o no. La directriz de Casa Presidencial, aunque ahora se ha hecho mil vueltas, es que los presupuestos de marketing, no de medios, de marketing de las instituciones autónomas, se fueran todas a la agencia del SINAR. Ese paquete suma como 9,000 millones. ¿Ok? ¿Por qué digo presupuesto marketing? Porque en un presupuesto como el de la Junta de Protección Social, una parte del dinero es para producción,
sí.
¿Verdad? Otra parte del dinero es para pauta en medios, otra parte es para manejo de redes, community manager, etcétera, y otra parte para lo que llaman BTL. ¿Ok? O sea, no es que todo se va para medios. La pauta en medios es la famosa discusión que el gobierno en su concepto de democratización de la pauta es la plata que le da la prensa no canalla, por decirlo así, o sea, válgase decir todo lo que no sea CR Hoy, Nación y el 7. Y en la parte de producción, entonces yo te voy a hacer una pregunta.
Señor.
¿En algún momento te dijeron que cuando estuvieran los recursos en agencia de publicidad del SINAR, vos ibas a ser productora estrella de primera línea de esa agencia de publicidad?
A ver, eso primero habría sido...
Genial.
Claro, habría sido fantástico para una empresita como la nuestra. Ajá. Manejar la producción de... Nosotros hemos manejado la producción de varias instituciones. Incluso ya le habíamos hecho un proyecto en el gobierno de don Luis Guillermo. Le habíamos hecho un proyecto muy lindo al INAMU a través del SINART. Y teníamos experiencia con el INAMU. Por eso nos llamaron para el INAMU. Nunca, Iván, y para hacerte, digamos, sí, sí, absolutamente claro... Nunca se nos ofreció nada, ni por parte de ningún funcionario, de nadie en particular. Te digo
ni,
que,
ni Fernando Sandí como presidente.
No, no, jamás. Sí, nosotros no tuvimos, realmente no tuvimos nada que ver con SINAR. Y les cuento un dato técnico. En 25 años de carrera profesional, nunca hemos manejado pauta. Nunca. Hemos manejado pauta estatal.
Pero aquí yo solo... me refiero a pauta.
No, de acuerdo.
Me refiero a la parte...
Pero es que se ha dicho que la pauta... Y con respecto a la producción, imagínense que nosotros solo hicimos la partecita del INAMU, que era la investigación para hacer el guión. Y cuando ya hicimos la investigación, ahí nos...
Porque viene efectivo, de los 9,000 millones, por lo menos 2,000 millones serían producción, por lo menos.
No sabría decir.
No, es una lógica que más o menos es 70-30, 30 producción, 70.
Digamos que esa podría ser una lógica, digamos, privada, de un presupuesto privado. En los presupuestos públicos yo entiendo que funcionan distinto, pero digamos, nosotros nunca tuvimos una conversación en la que se decía, mira, producción, entonces vos haces eso. Nunca. Después de tantos años de trabajar con el Estado, uno se cuida, por supuesto, y uno trata de ser un buen oferente.
No, lo pregunto, y no es que te esté echando el muerto, no, lo pregunto porque en la medida que uno, y porque ya uno ha pasado por ahí, en la medida que uno va construyendo relación con el poder,
sí,
y máxime en un gobierno tan vertical, por ser decente en la forma de decirlo, como este, uh-huh, indicaciones de ese tipo no son extrañas. De cuando usted ve que hay una orden dictatorial para los presidentes ejecutivos de cada institución, que el presupuesto tiene que irse a la agencia de SINAR, le guste o no, y que a pesar de que los mandos medios demuestran que técnicamente no se puede ir ahí porque no se puede pautar en esos medios que tienen cero rating, y a pesar de eso les dicen, aguántesela, se va. O sea, cuando usted ve eso, cualquier cosa puede pasar. Entonces yo por eso pregunto, como yo sé que los presupuestos de marketing, uh-huh, de la Junta, del PANI, del IMSS, no son 100% medios.
Llevan producción, claro.
Llevan producción.
No, vieras que no, y si fuera así, no tendría reparo en decir...
Sí, porque no es pecado, que te dijera, madre, como nos llevamos bien con, claro, usted, hemos hecho, claro, todo, mira, algo te va a tocar ahí, te van a contratar,
claro, etc. No, nosotros participamos de SICOP para ese, que además cambiaba la ley, entonces todas las instituciones estaban contratando antes de que cambiara la ley. Nosotros participamos porque siempre mi familia en alguna medida ha estado ligada desde el puro inicio con la fundación del CINART. Y yo realmente creo en el CINART. Es que qué
pena. Con Oscar.
Sí. O sea, la fundación del CINART fue una bendición para este país. Entonces, trabajar para el CINART siempre ha sido un honor y ha sido fantástico. Y hemos hecho cosas muy lindas con ellos. Cuando participamos en este proceso de SICOP, la intención nuestra siempre fue generar los proyectos que nos dieran. Bueno, nos dieron uno. Mire, ahorita hay una compañía que la compañía está inscrita como productora de chiles picantes.
Ajá, la productora chiles, es correcto. Hay una productora audiovisual cuyo giro de negocio es producción de chiles picantes.
Y ha pasado cientos de millones de colones.
200 millones de colones, más o menos.
Por lo menos. Entonces.
Como 200 millones de colones. A ver, los contratos de producción, y creo que BTL es el otro, están concentrados en dos empresas. Una que tiene giro de producción de chiles picantes y otra que es de tecnología. Que casualmente era la que estaba en SICOP para hacerse cargo de las contrataciones de la agencia con las redes sociales. Porque la agencia, como tiene ese híbrido de empresa pública, no puede contratarle directo a Meta, que es la dueña Facebook, Instagram y WhatsApp. Necesita un intermediario. El encarecimiento del servicio. Necesita un intermediario. Entonces hay un famoso SICOP, ¿verdad?, para contratar una agencia que intermedie. Entonces el CINAR contrata a la agencia. Y esa agencia sí puede contratar directo, redes sociales, Meta y todo. Y creo que un accionista de una de las empresas de producción es de una de las empresas que iba a ser, yo no sé si las contrataron al final, creería que no, por todo este descalabro que se dio de esta empresa digital o de esta empresa de ya marketing digital o como quieras llamarla. ¿Tenemos, nos dieron permiso?
No, yo sé.
Ok. Entonces, hay una empresa ahí, que es la de chiles picantes, no me acuerdo el nombre.
Sí, en realidad, yo lo que sí me gustaría dejar claro es que nosotros, no con el CINART, sí, y participamos por medio de SICOP, con una invitación de SICOP, estuvimos ligados a un proyecto que no nos dejaron terminar, que no se nos pagó hasta donde llegamos, y eso no obedeció a ninguna orden de nadie, o sea, eso fue, somos un proveedor histórico del CINART. Hemos sido proveedores del CINART, del INAMU a través del CINART, además. O sea, no es la primera vez que lo hacemos. Entonces, creo que se ha tergiversado mucho el tema del CINART. A mí me alegra que se haga en esta comisión un análisis exhaustivo. Me alegra por dos razones. Primero, porque el CINART se merece una buena investigación y una buena, un buen trabajo para fortalecerlo. Y segundo, porque cuando uno no debe nada, uno no teme que se investigue, y a mí me alegra que se investigue para que se entienda que nosotros no tuvimos, ni mi empresa ni yo tuvimos nada que ver con el CINART, ni con nada, ninguna decisión que se tomara ahí.
Entonces, tres verdades ocultas. El señor dice, esto no era licitación, no era cartel, a mí me hablaron de que me iban a contratar directo.
Así es.
Okay. Segunda, yo no tomo decisiones de línea editorial. A mí hay un comité ejecutivo que es lo que me dice que tengo que producir, y ellos deliberan no sé cuántas horas, a mí me llaman, me voy
y produzco.
Así pero es. Ahí hay un proceso de decisión y hay un gran decidor que es Rodrigo Chávez. Y tercero, no tengo el entierro condicional, lo único que hice fue un SICOP para el INAMU y me dieron la plata. By the way. Entonces creo que está claro.
Sí, así es.
No sé, Luis, nos tenemos más tiempo, pero creo que estamos, ¿verdad?
Tengo una cita, no voy a decir a dónde, pero se nos hizo corto el tiempo y sí. Creo que valió la pena.
Vale la pena, hay mucho movimiento en el
mundo. A Cristian para que explicara estas situaciones, porque a veces en los medios escritos, si no hay una entrevista de este tipo,
queda muy escueto todo.
Muy escueto y cuesta profundizar. Es decir, de esta manera que hemos tenido hoy, yo creo que esas verdades ocultas quedaron claras y expuestas al conocimiento de todos los que nos siguen en nuestro programa.
Así es, y bueno, haciendo honor a la costumbre que tenemos, siempre le damos la palabra final al invitado, una reflexión, un mensaje, lo que vos querás, Cristian.
Muchas gracias. Yo, muy agradecido con ustedes por la oportunidad de hablar con ustedes, por supuesto, y con el público que los sigue. Yo dije en mi comunicado de prensa que algo olía mal y no era yo. Y me refería a las verdades ocultas. Yo aquí estoy, he estado para el Ministerio Público, he estado para las autoridades, para los diputados, abierto, completamente transparente. Yo soy un buen testigo de lo que viví y de lo que fui testigo, valga la redundancia, y así es como me veo. Y ha sido muy duro para mí y para mi familia, como les contaba, pero tenemos la fe en Dios de que todo va a tomar su cauce. Nosotros nunca, yo nunca he sido partidario. He trabajado para casi todos los grupos privados y públicos, para empresa privada, para institución pública, y nunca había tenido el menor problema hasta que llegué a trabajar con esta administración. Entonces, para mí fue un salto al vacío. Para mí ha sido muy duro, para la familia, para el negocio, ha sido durísimo. Y yo lo que estoy haciendo en este momento es diciendo mi verdad, tratando de revertir todo lo que ha sido dicho de manera incorrecta. Les agradezco la oportunidad.
Bueno, muchas gracias. Un placer, Cristian, haberte tenido por acá. Gracias. Y pues, Don Luis, nos tenemos que despedir.
Sí, señor.
Así que hasta el próximo miércoles, como todos los miércoles, 2 de la tarde, su programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Gracias.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Luis Fishman.